Producciones Es la Tarde presenta Dos apellidos vascos con Ugarte y Azpitarte.
¿Cómo me gusta veros aquí, chicos?
Oye, aquí sudando la gota gorda.
¡Qué alegría!
Ugarte, Jaime, Azpitarte, Vicente, ¿qué tal? Estupendamente. ¿Y vosotros?
¿Qué color tenéis?
¡Qué maravilla!
¡Qué envidia dais!
Yo tengo un gran moreno británico, ¿eh?
¿Y eso como
blanco pálido?
Ah, bueno, es decir, el moreno agromán.
El moreno agromán.
El moreno agromán, que es el moreno que te levantas un poquito la camiseta y de repente dices, bájatelo otra vez que se te ve el blanco.
Son los que salen de la cueva.
El otro día, paseando por una playa y tal, sigue la gente, sobre todo eran dos chicas.
¿Qué playa te gusta a ti? ¿Qué playa?
Me gustan todas las playas. Todas las playas de este maravilloso país que es España me encantan. Y, o sea, pero no te puedes imaginar, eran dos inglesas que vienen al hilo. Pero me acerqué y todo, le dije, pero vamos a ver, estaban como un cangrejo.
Sí, ¿no?
O sea, pero tenía, digo, pero...
Oye, ¿pero no os acordáis que nos pidieron ayuda? No me acuerdo si fue...
Ah, sí,
que,
¿verdad?
Hombre,
una...
aquí lo contamos en dos apellidos
que nos pidieron,
no me acuerdo si
hemos
fue...
Hemos contado tantas cosas ya.
Finlandia, Suecia, que cuando viéramos aquí a su gente les dijéramos, oye, poneros a la sombrita.
Cuidado. Hemos hecho felices a tanta gente ya aquí que ya no me acuerdo.
Hablamos con el embajador.
Sí, sí, sí.
Que sí, que sí.
Que no. Tenía, ya estaba quemándose, digo, pero ¿dónde vas, alma de Dios?
¿Pero me estáis vacilando?
No, creo que no, te lo estoy diciendo en serio.
¿No te acuerdas?
¿Esto es una fake news?
No, es una fake news, es una noticia verdadera. Y por cierto, hablando de fake news, y ya que me pones el pico de la muleta, ya sabes que yo voy como el Miura.
¿A
vosotros os la han colado alguna vez en internet?
Uf, sí.
Bueno, ¿vosotros que sois tuiteros e instagrameros?
A mí me la...
Vicente, yo a mí no, porque yo...
¿Pero
yo
tú eres tuitero?
Sí, tuitero sí, pero instagramero no.
Pero en Twitter te la cuela muy fácilmente.
Pero me colaron otra muy divertida, que no sé si la puedo decir. Fue en directo cuando me la colaron con un nombre de estos, me mandaron un mensaje de estos con nombres creados al estilo Bart Simpson en aquella época, ¿os acordáis? Que
sí,
eran nombres graciosos,
sí,
¿no?
que tenías que completar y sonaba algo raro,
entonces,
¿no?
Entonces era muy divertido porque yo dije muy serio, bueno, hombre, y además nos recuerdan que el jugador paraguayo, el Verga Larga, es magnífico. Y entonces, todos partidos en la mesa, yo no me daba cuenta de qué me estaban diciendo.
Y todos
dicen, cuando te des cuenta de lo que estás diciendo, te va a entrar la risa. Y yo, ¿pero qué he dicho?
Y además, como tu risa no es contagiosa ni nada. Sí.
Claro, al rato me di cuenta. Claro. Y ya no pude más, vamos.
Oye, y os lo han colado con alguna fake news, pero con algún bulo que os hayáis creído, con algún timo de estos que circulan repetitivamente
yo,
por las redes sociales.
Porque soy de...
De no creer.
Exacto. Yo cuando empiezan, oye, ¿qué tal? No sé qué. Atención, no cojas el teléfono. O sea, de primeras como que no. Me da un poco de cosa, porque yo creo que... Y de hecho muchas veces la policía sale, oye, que esto es un bulo. No hagáis caso, pero por otro lado sí que hay, cuidado.
Hay muchísimos bulos, además, que se repiten con cierta frecuencia
en las
redes sociales, y es verdad que la gente cae. Además, como hoy en día tenemos una herramienta tan potente como es WhatsApp,
correcto,
pues claro, te llega una cadena,
bueno,
y tú al final haces cadena. Bueno, pues, ¿qué os parece si nos ponemos en manos de los expertos?
Atención.
Para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer?
Eso
porque,
es.
Oye, muchas pues... veces parece que todos nos sabemos la teoría, pero a la hora de ponerlo en práctica, somos todos unos pardillos.
¿Con quién vamos a hablar?
Pues vamos a hablar con Marco Lozano, que es un experto en ciberseguridad.
Bravo.
Don Marco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Es verdad que todos al final te sabes la teoría, pero luego te llega la cadena por WhatsApp o te llega la fake news por Twitter o por Instagram o por Facebook, y tú eres la primera que... Es como cuando te pasan la pelota, ¿no? Que, ale, yo la paso y ahí que lo lleve el siguiente. ¿Hay alguna pauta, algo que podamos seguir para que no seamos víctimas de engaños en las redes sociales?
Pues mira, yo creo que lo primero es mantener un espíritu crítico frente a casi todo lo que nos llega, ¿de acuerdo? Porque esto de los bulos, las cadenas y demás no es algo nuevo, y sobre todo pues la gente mayor, que es la que más predisposición tiene a seguir propagando estas cadenas, sobre todo en las aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, son las que, o sea, vuelven a mandar mensaje. Yo lo sé por mis propios familiares, o sea, que te vuelven a enviar otra vez la cadena y demás. ¿Qué ocurre o qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, cuando nos llega un mensaje de estas características que dice, oye, si no envías esto a 20 contactos, se te va a borrar el WhatsApp, no vas a tener acceso, por ejemplo, porque hay mil variantes. Simplemente realizando una búsqueda en internet con parte de la frase de la que nos viene la cadena, nos van a salir varios sitios donde nos van a indicar perfectamente que se trata de un bulo. ¿Cuál es el problema que tenemos en la actualidad, por ejemplo, ya no solo frente a los bulos, a las fake news que mencionabais hace un momento? Bueno, pues que ahora con todas las tecnologías que tenemos, Twitter, Facebook, esos servicios que además todos queremos ser los primeros en retransmitir la noticia, todos queremos estar ahí, pues ese espíritu crítico no lo tenemos. Simplemente lo que hacemos es, nos lo creemos y lo enviamos. Entonces, la mejor manera para tratar de evitar este problema es tener espíritu crítico y contrastar la información con los montones de medios que tenemos por ahí. Pero ¿cuál es otro inconveniente también que podemos encontrarnos? Que muchos medios también se pueden haber hecho eco de la noticia falsa y pensar que es auténtica.
Claro, porque vamos al final a una fuente fiable, pero a lo mejor el propio medio de comunicación ha podido ser
es cierto, Marco,
caer en la trampa.
Marco, ¿es cierto que solo quedamos cuatro en España que no mandemos ni reenviemos nada con el móvil?
Sí, uno eres tú, otro soy yo, y creo que otros dos conocidos que tenemos por ahí.
No, nosotros, Ugarte y yo, Ugarte y yo.
No,
García que no tiene móvil.
Ni móvil. Es verdad. No, pero lo digo porque es verdad que para los que no reenviamos nada de esto, primero, hay muchas que dices, pero madre mía, o sea,
otra vez.
Pero ¿cómo pueden enviar esto? Eso en primer lugar.
Claro, es que además hay algunas que incluso las podemos recuperar del pasado. Yo recuerdo cuando era muy pequeño, bueno, ahora tengo 40 años, pero cuando tenía 7 años u 8 años, esas cadenas que llegaban a los buzones, si es que es exactamente lo mismo, lo que ocurre que ahora el medio de transporte o el soporte sobre el que transmiten es otro completamente diferente, ¿vale? Sí. Es toda tecnología digital. Pero todo eso lo conocemos y mucho más que yo, lo conocen mis padres, amigos, conocidos, porque ya les ha sucedido antiguamente sobre que por otro canal completamente diferente. Entonces, ¿por qué seguimos promoviendo, porque seguimos participando de esa difusión un poco, pues eso, incoherente y absurda de cosas que realmente sabemos que no van a suceder?
Bueno, es claro, esa es la pregunta, pero yo, me vais a permitir que cuente lo que hago directamente, no solamente es que no reenvíe y no me meta en ese tipo de juegos, es que, y al final también fastidia un poco, pero sí, lo que hago es, en primer lugar, tengo silenciada a gente querida, porque es gente muy querida, que es tan pesada mandando estas cosas, la tengo silenciada directamente en el WhatsApp, con lo cual no me entero de cuando, o sea, me aparece como recibido, pero yo lo tengo ahí, no me suena el teléfono y nada de eso. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es muy importante en la ventana de WhatsApp una cosa para nuestra salud en el móvil y mental, que es darle a no guardar los archivos.
Ah, yo eso lo tengo de... Bueno, pues que si no te acaban con la memoria.
Claro, claro.
Acaban con la memoria porque es que hay personas en los grupos de WhatsApp que no hablan, solamente te reenvían las cosas que le han enviado a ellos. Sí, y es que al final acabas teniendo, bueno, pues mucho spam o mucha basura tecnológica en este tipo de cadenas. Pero una cosa, Marco,
basura
hay
tecnológica, qué bonito eso. Qué bueno, además, como insulto está muy bien, es una basura tecnológica.
Yo, pero mira, al hilo de lo que estabas diciendo, yo no sé si vosotros, porque yo al final en estos grupos de mucha gente, cuando te empiezan a mandar cadenas o memes y tal, que al final pareces la borde del grupo.
Sí,
de,
claro,
tienes que reenviar esto a no sé cuántas personas, porque si no te ocurre que se te apaga el móvil en el segundo 4 y dices, pero no os dais cuenta que eso es una tontería. Y entonces quedas al final como la policía mala.
Claro, sí, eso ocurre muy habitualmente. De hecho, pues seguramente a todos vosotros, lo mismo que me sucede a mí, los grupos que tenemos, pues tengo grupo de familia, grupo de familia de vacaciones, grupo de varios grupos que forman parte, el 80% de los integrantes son los mismos. Bueno, pues se retroalimentan todos esos grupos con el mismo mensaje y llegas a un momento que dices, pero a ver, es lo que has enviado al grupo este, ahora lo tienes también en este, yo te estoy diciendo desde el grupo donde nos encontramos dos que es falso, pero tú lo sigues enviando, ¿cómo? No entiendo qué es lo que está ocurriendo. Bueno, pues sí, en ocasiones se da la situación de que pareces el borde porque parece que no quieres participar, alguno que ya se siente como, dice, ah, pues esto no es verdad, no, que era de mentira, que era una broma para gastaros, bueno, pues al final todo se acaba llenándonos de basura tecnológica, como decís, el terminal, y que para aquellas personas que tienen terminales que igual no son de última generación o muy potentes, por decirlo de alguna manera, pues sí que les afecta un poco negativamente. De hecho, nosotros tenemos un grupo con un amigo que tiene un terminal bastante antiguo, porque así lo quiere él, y ya nos pide una vez, por favor, utilizad emoticonos y no utilicéis GIFs, porque si utilizáis GIFs, al final me saturáis el teléfono. En fin,
claro,
este tipo de pequeñas o pequeños problemillas.
Y ya por último, Marco, y ya no te molestamos más, ¿hay algún tipo de perfil de perfil de ese tipo de personas.
Eso iba a decir, es
que
verdad.
Se pueden englobar en algún tipo de...
Bueno, antes ha insinuado, es verdad, que las personas de edad avanzada suelen fomentar mucho este tipo de envíos.
En efecto, o sea, las personas que están menos familiarizadas con el uso de la tecnología, por decirlo de alguna manera, son las más propensas a creerse tanto los mensajes y a propagarlos. Pero cuidado, no nos equivoquemos, que lo hacen con toda la buena intención del mundo, ¿eh? O sea, no lo hacen con malicia, ni mucho menos. Pero lógicamente, ese espíritu crítico que la tecnología nos debe imponer, pues no lo tienen, precisamente porque no han estado, pues no son como los nativos digitales estos que mal llamábamos hace unos años, sino que se han adaptado a la tecnología pues hace relativamente poco tiempo. Suele ser el perfil que más propaga esta información. Lo que ocurre que, claro, depende también de la posibilidad de credibilidad que tenga la noticia. Si es una cadena de estas o tipo carta nigerianas que llamábamos, pues es bastante probable que lo hagan ellos, pero si se trata de una noticia de algo actual, pues por ejemplo estas que circulan hace unos cuantos años y que cada cierto tiempo se reproducen, como es la muerte de una celebrity o algo así que es falso, pues incluso gente joven, por el simple hecho, como comentaba antes, de es el primero que le ha mandado al grupo, ¿vale? Ya lo dije, tal, también son perfiles que son propensos a darle muy rápido al botón.
Marco Lozano, experto en ciberseguridad, seguiremos sus consejos y si alguna vez tenemos alguna otra duda cibernética, no dude que nos volvemos a poner en contacto con usted. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y estamos a vuestra disposición para lo que queráis.
Gracias. Bueno, hablábamos de personas de avanzada edad en este tipo de cosas, pero sin duda, los más vulnerables, los niños.
Los más pequeños, claro.
Ya se habla de que los niños empiezan a tener móviles con 10 años y acceso a las redes sociales con 14.
¡Qué barbaridad! Y luego, cuidado, con una particularidad que aquí hemos comentado siempre y que yo creo que es una revolución con respecto a todo lo que ha habido, que es que saben más. O sea, por primera vez en la historia, los niños saben más que los padres.
Sí,
o sea, avanzan a una velocidad.
Sin embargo, con 14 años necesitas de un padre para entrar en redes sociales, ¿eh? Porque las redes sociales no permiten, por ejemplo, si no me equivoco, Instagram necesitas...
Es hasta los 16 años, claro, pero como solamente tienes... Pero el problema, bueno, Vicente, es que al final tú te metes en la red social, te bajas la aplicación y te dicen, ¿tienes más de 16 años? Y dices, sí, ya está, bueno, ¿quién te controla eso?
Pues tendrá que responsabilizarse el padre.
Bueno, pues vamos a hablar con otra persona experta, vamos a hablar con Jorge Flores, portavoz de la Asociación Pantallas Amigas. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es verdad que los más pequeños de la casa al final son los más vulnerables con esto de las redes sociales y las tecnologías.
Hombre, yo creo que sí, simplemente porque es más corta su experiencia y de alguna manera su experiencia vital, en definitiva, ¿no? Y desde lo que hablamos en internet es de vivir en la red, vivir en el espacio digital. Se ha comentado, ¿no?, que saben mucho, bueno, saben una parte de la película, ¿eh?
Claro.
Saben cacharrear, saben tocar botones, pero realmente cuando están, y pongo un ejemplo, subiendo una fotografía o un vídeo o un history en Instagram, sí, lo saben hacer, pero si realmente no saben qué significa eso, como digo, saben solo una parte,
A mí me gusta lo que los expertos llaman la utilización digital responsable, porque es verdad que al final un niño con un móvil, con una tablet, con un dispositivo electrónico, y pues al final puede hacer muchas cosas buenas, pero también se puede hacer muchas cosas malas, que eso es una ventana al mundo y no sabes a quién tienes al otro lado.
Claro.
Yo no sé si usted como experto recomienda a los padres que con 10 años se le dé un dispositivo móvil a un niño.
Pues no es la recomendación, evidentemente, ¿no? Porque todo va a depender, ¿no? Siempre se pregunta cuál es la edad, cuál es el umbral, ¿no? Y realmente yo creo que no es ese, es obviamente un dato importante porque significa un grado de maduración del chico o de la chica, pero hay que tener en cuenta que lo importante es cómo se supervise y acompañe, ¿no? Todos los chavales no son iguales, todos los modelos de acompañamiento no son iguales. ¿A qué edad hay que dejarle? Antes habéis hablado de las playas, ¿no? En este verano, bueno, ¿a qué edad se le puede dejar que vaya solo a bañarse? ¿A qué edad se le puede enseñar, si tiene la oportunidad, de que esquíe, ¿no? Pues va a depender de dos cosas. Una, de lo capacitado que está quien le enseñe y quien le acompañe, porque si no sabe no le va a poder enseñar de forma adecuada, y segundo, del tiempo que dedique a hacerlo. Entonces, si le acompaña suficientemente y con el conocimiento adecuado, no habría un umbral de edad excesivamente bajo, ¿no? Pero conociendo la sociedad española como la conocemos, el tiempo que dedican las personas mayores y su nivel de conocimiento de estas problemáticas, pues hombre, antes de los 12 años me parece aventurado, no compensa los beneficios con los riesgos potenciales.
Jorge, eso es. Muchas veces nos autoconvencemos los padres de que por seguridad, por si el niño se va, cuando es verdad que bueno, pues todos hemos crecido sin esos móviles y por lo tanto, bueno, pues no tenía que ser.
Y sin traumas, por lo que veo.
Exacto. Sin embargo, es verdad que en otros casos puede ayudar. O sea, eso no se puede olvidar.
Pero lo que dice un poco Jorge, ¿no? Que es que depende un poco. Si tú tienes un niño que de repente va a ir fuera algo por lo que, yo qué sé, por cual que se tiene que trasladar y tú lo necesitas y tiene una cierta coherencia y es responsable, se puede hacer. Ahora, como norma, casi como un regalo que se hace a un niño, pues yo creo que le estás, Jorge, me da la impresión de que metiéndole un, o sea, es el famoso regalo envenenado, ¿no?
Sí, yo creo que no se piensa realmente, como bien decían, es una autoexcusa, ¿no? Es una justificación para salir de ese problema, así me da oportunidades muchas a mí con respecto a mí, entre otras cosas, pues para tener localizado, para que a veces no me incordie tanto, para que no me lo siga pidiendo, para mandarle cosas también, ¿no? Pero yo creo que realmente si pensamos en el bien superior del menor, y eso es así, le estamos poniendo quizás más factores de riesgo que oportunidades en términos netos.
Sí,
¿no?
Pero Jorge, pero hay un elemento muy importante del que estáis hablando vosotros, que es también en su ámbito social, ¿no? Porque uno puede decir, yo no le pongo un móvil hasta que no tenga 14 años, pero si los compañeros y los amigos y todo empiezan a tenerlo, es muy difícil evitar esa situación. Es algo que en su momento hablamos aquí, si lo recordáis bien, con el 155, con Carmen Tomás y Luis del Pino, hay que regularizar en este país. ¿Hay que legislar sobre el uso de los móviles en los menores?
Pues quizás sería una opción, ¿no? Sería complicado realmente, porque ahí está pues, la patria potestad, hay situaciones excepcionales y luego no hay que olvidar, hay una presión social y del mercado impresionante, ¿no? Yo ahí lo que de alguna manera diría es que, Hay, yo creo que hay utilización de la tecnología para cada necesidad y justificación, pero hay que ser consecuentes con el control que se hace, ¿no? Y cuando hablamos de ese necesidad de socialización con 10 años, pues habría que ver si a los 10 años es necesario tener un grupo de WhatsApp con los, con los colegas de clase.
Sí, porque
yo entiendo que a los 12 quizás sí, porque es otra edad, pero a los 10 el tipo de socialización que hacen es, yo creo que es diferente, ¿no? Como para que quepa justificarlo en ese sentido.
Sí, porque yo me pregunto, para esos padres que a lo mejor necesitan que su hijo tenga un teléfono móvil porque así se quedan más tranquilos a la hora de, oye, ya he llegado al colegio, oye, ya he llegado a casa de quien sea.
Pero de todas maneras, ¿no te das cuenta que estamos llegando también a unos límites? Porque voy en esa línea, Nieves, que es que el otro día paseando había un grupo de chavales, pues esas, de chicos, chicas y tal, que tendrían esa edad, 13, 16, esa horquilla, y eran como 8 o 9. Y estaban todos con los móviles,
y no,
¿no?
Se miran.
Y no estaban, no, nada, no, sin mirarse, está... todos con los móviles y tal, y no, y hay que pensar, y debe ser la madre llamándola, o sea, esas madres también pesadas, que está, digo, deja al niño que salga a la calle.
Sí, yo lo que quería era plantear otro debate y sobre todo a
qué locura,
si hay alguien de alguna compañía que nos esté escuchando o de alguna empresa tecnológica, porque, oye, yo creo que se pueden volver a los móviles de antes, yo creo que puedes tener un dispositivo móvil en el que solamente puedas llamar por teléfono, y no le des a tu hijo un dispositivo móvil con una ventana al mundo que no sabes lo que te vas a encontrar.
Yo veo muy difícil entrar en eso. A mí me gustaría, Jorge, que nos dijera, que como si fuera una batería de preguntas, en primer lugar, ¿a qué edad le darías tú a tu hijo un móvil?
Bueno, no antes de los 12, yo creo. Estoy dispuesto...
Depende de la responsabilidad del propio...
Es que luego hay niños y niños.
Sí, y del tiempo que esté yo dispuesto a dedicarle. Es decir, se lo puedo dar antes, pero si previamente he hecho un acompañamiento debido.
Sí.
Hay que tener en cuenta también que aquí nos llevamos a engaño cuando trasladamos el comportamiento en general y la socialización de nuestros hijos simplemente al entorno digital como si fuera el que conocemos. ¿Acaso se comportan igual en casa que con sus amigos o con sus primos? Pues Internet es un contexto absolutamente diferente en muchas cuestiones. Por lo tanto, no podemos hacer una extrapolación de bueno, mi niño no me ha dado ningún problema en Internet, además es muy listo, digo, en la vida y tal, ¿cómo me va a dar problemas en Internet? Bueno, hay otras reglas y otros factores, simplemente.
Bien, y Jorge, ¿y cómo gestionas, por ejemplo, en tu caso, esos 2 años en los que sus amigos ya tienen móvil, pero tú decides que hasta los 12 no?
Bueno, intentaría analizar de qué se le está privando realmente y si y cuáles son sus efectos. Y de alguna manera buscaría la forma de paliarlo o simplemente entrenaría la tolerancia a la frustración, que yo creo que es un entrenamiento sumamente saludable hoy en día. Yo me he sentido frustrado muchas veces de pequeño y bueno, pues estaré raro, pero aquí sigo, ¿no? Yo creo que
te regalaba la bicicleta de Indurain, joder, claro, y tampoco pasa nada por tener otra bici más pequeña.
Lo que pasa es que hoy en día ya en la primera comunión con 9 años ya te están regalando el móvil y la tablet.
Pero el móvil, amare, que móvil.
Hace poco leí un artículo en, ya no recuerdo el periódico, Jorge, en el que te decía: pon el nombre de tu hijo en internet y a ver qué te sale. Porque luego eso es muy peligroso.
Sí, se habla un poco de la huella digital de las personas menores de edad, ¿no? De todo lo que publicamos, que ese es otro debate, ¿no? El que estamos publicando sobre nuestros hijos y para qué, sobre todo, ¿no? O por qué.
Es que luego esa información que hoy te puede parecer estupendo, que tengas las 4, 5, 6 o el álbum de tu hijo, cómo ha crecido, pero luego a lo mejor eso se te puede volver en tu contra en unos años.
Sí, o más que nada yo creo que es que hay que hacer este proceso de compartir, de publicar información, más aún cuando no es nuestra, más aún si es de menores de edad, aunque sean nuestros hijos, tiene que ser una cuestión más reflexiva y menos impulsiva, ¿no? El qué necesitamos compartir, por qué y qué canales hay. Si lo más adecuado es colgarlo en el Facebook, aunque creamos que controlemos las opciones de privacidad, que siempre nos van a cambiar y nos van a dejar fuera de juego, o hay otros canales diferentes, ¿no? A veces nos dejamos llevar por la inmediatez y la comodidad.
Y no hemos tratado, Jorge, otro asunto de suma importancia, ahora que estamos hablando de menores y de redes sociales, como es el ciberbullying. Algún día tendremos que tratarlo porque cada vez son más los niños que sufren este tipo de acoso en las redes sociales y es que antes no había eso.
Es que antes, bueno, le hacía uno la típica faena al colega pero no pasaba de ahí. Pero es que ahora, claro, eso...
La colleja tecnológica duele mucho. Jorge Flores, portavoz de Pantallas Amigas, muchísimas gracias también para usted.
Gracias a ustedes, un placer.
Bueno,
oye, pues es interesantísimo, ¿eh?
No, es muy interesante, pero preocupante. A mí me gusta más que en la sección esta nos ríamos más, pero no, de vez en cuando.
Más reflexión y menos impulso, ¿eh? Me ha gustado el...
No, y luego de verdad, chicos, enseñanza. Por favor, padres y eso, un poquito de
responsabilidad.
Por favor, y lo de la frustración, no pasa nada. Oye, no. Oye, que quiero angulas. No, serán gulas.
Claro. Angulas. Y les pintas los ojitos.
Exacto, les pintas.
Yo quiero.
¿Tú quieres angulitas? Una cazuelita.
Pues venga.
Nos vamos a tomar.
Venga,
vamos,
por favor. Vamos a comer. Despacito, por favor. Por favor. Despacito. Idos despacito.
Idos.
Qué bonito.
Idos.
Qué
irsus.
Si me queréis irse.
Es la tarde de Dieter. Con Nieves López Gamonal. Es Radio.